Está con nosotros ya Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. ¿Cómo estás, Joaquín?
Hola, Joaquín.
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal? Qué gusto saludarte.
El gusto super. Es mío.
Oye, me imagino que están celebrando el fin de año, ¿no? Comprando harta champaña para celebrarlo el muy buen año que está teniendo la minería.
No sé si comprando champaña todavía. Yo creo que hay un efecto comparativo. La economía del país ha andado mal y la minería ha andado relativamente bien. Yo creo que tenemos algunos elementos distintivos que permiten tener un escenario más positivo. Yo creo que lo que hay que tener en consideración es que de toda la cartera de proyectos que existe hoy día aparece una noticia en que ya estamos cerca de los 96 mil millones de dólares de proyectos por realizar en la próxima década, viene a ratificar que hay una posibilidad de ejecutarse 96 mil millones de dólares. Aquí no hay que cantar victoria, todavía queda mucha tela que cortar, mucho camino que recorrer.
Mucho papel que tramitar.
Yo creo que Catalina ha dado con un muy buen ejemplo. Entonces, yo creo que sin lugar a dudas hay buenas noticias para la industria y yo puedo darles las razones por las cuales estamos viviendo este buen momento, pero hay que tener un optimismo con realismo, es decir, no tenemos que olvidarnos que enfrentamos una serie de desafíos que pueden hacer que no todos estos miles de millones de dólares terminen por materializarse en tiempo y forma.
Ya, ¿algo de estos 96 mil millones llegaría el 2025?
Bueno, ya están en ejecución 26 mil millones de estos 96 mil millones.
¿Eso ya están seguros?
Sí, esos están en proceso de ejecución. Hay obras de una nueva concentradora en Centinela de AMSA, que ya tiene proyectos que está, digamos, en proceso de ejecución y que bordea los 3 mil o más de 3 mil millones de dólares. Entonces, sí, esto ya está teniendo un impacto concreto. No cabe ninguna duda que el solo hecho de que tengamos este anuncio también significa que hay muchos de estos proyectos que entraron, por lo tanto, en la preparación de los estudios. Y esto significa cientos de millones de dólares en el desarrollo de los estudios, esto incluso antes de ir a pedir los permisos correspondientes. Es decir, esto genera una actividad económica importante, pero es indispensable que se sume a todas estas buenas noticias un esfuerzo colectivo por una mayor eficiencia, sin lugar a dudas, en el otorgamiento de los permisos. Esto, yo creo que hoy día nosotros nos sentimos durante muchos años predicando en el desierto con esto, porque decíamos, oye, tenemos un problema de permiso y la gente...
Nunca se nos va a olvidar a nosotros acá en el programa, y siempre te citamos...
Mil
papeles.
No me acuerdo, sí.
Esa entrevista, ahí.
Sí, estaba sentado ya.
Esa entrevista fue hace, no sé, 3 años.
O cinco.
Y estábamos recién empezando a hablar justamente de... los papeleos, hoy día se llama permisología, sí. Pero mil papeles.
Claro, entonces, y en esto se ha mejorado poco, y yo creo que...
¿Todavía?
Hay que, sí, pero yo creo que esto se divide en dos tipos de problemas. Hay un problema legislativo, sin lugar a duda, que tiene una corrección parcial a través de dos proyectos de ley que están actualmente en tramitación. Uno que es la modificación del CEA y otro la modificación del sistema de permisos sectoriales que se obtienen después de obtener la resolución de calificación ambiental. Ambos proyectos han tenido muchas críticas, tienen algunos detractores, pero en general desde nuestra perspectiva y con toda la experiencia que tienen las compañías mineras tramitando proyectos, son proyectos que van en la línea correcta. Hay que profundizar más, hay que hacer más cosas, pero van en la línea correcta y yo creo que es la primera reforma más bien profunda que se produce en el área del sistema de evaluación ambiental y por tanto hay que reconocerle al gobierno que se haya metido en un terreno complejo, etcétera, y va en un ritmo de tramitación relativamente razonable. Yo creo que, y nosotros creemos que pueden hacerse algunas otras modificaciones más profundas, pero de la mano de esto hay dos elementos que la gente, alguno de ellos lo comenta bastante, pero hace poco, y sobre todo el mundo político, que la reforma al Estado, este es un lugar común, es una especie de mantra, que cualquier político dice que hay que modernizar el Estado, tenemos que tener un Estado más moderno, más ágil, pero aquí se hace poquito, no se hace mucho, digamos. Y lo segundo es que junto a estas buenas iniciativas hay ciertas iniciativas parlamentarias o incluso alguna iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo que son trenes que van en directa colisión con estos dos proyectos de mejorar los plazos. Es decir, la iniciativa legislativa que regula la actividad de la desalación, la que regula el borde costero, la que está regulando de alguna manera las nuevas atribuciones de la Superintendencia de Medio Ambiente, son la iniciativa legislativa que está modificando el Consejo de Monumentos Nacionales, que también es otra piedra de tope en muchas cosas. Las cuatro lo que hacen es generar más burocracia, más permisos, una especie de superestructura sobre estructura actualmente existente, y por lo tanto no conversan, digamos. De repente nosotros nos encontramos frente a dos discursos. Hay un discurso que incluye al presidente de la República, yo todas las veces que lo he visto en torno a la minería, tiene un discurso pro minería, muy pro minería, en la última comida Sesco, en la inauguración de Quebrada Blanca, en la desaladora de AMSA, en Pelambre, un discurso muy pro sector minero. Yo creo que después de haber visto cuál es la realidad y cómo se hace minería en Chile, sobre todo la gran minería, pero luego tiene algunos ministerios que no están muy alineados con este discurso, y por supuesto cuando uno baja al segundo, tercero, cuarto subterráneo, digamos, de la administración pública, existe mucha república independiente, hay mucho personaje que se cree que puede decidir exactamente lo que se le antoja, no sigue las directrices generales, y hemos visto cómo en algunas circunstancias la propia directora del Servicio de Evaluación Ambiental, después de determinadas decisiones de subalternos en regiones, como fue el caso del proyecto de Tierras Raras, que es un proyecto muy exclusivo de Chile, que debió haberse aprobado porque solo China y Chile tienen Tierras Raras, por un naranjillo terminó echándolo para atrás, digamos. Entonces, como digo, hay repúblicas independientes y esto...
¿Y importa demasiado en qué región se tramitan los permisos?
¿Por la gobernación? Bueno, yo creo, Catalina, que en eso tiene otro punto que es muy valioso, y es que hace como falta una unidad de criterio a la hora de resolver. Claro, y entonces
finalmente pasa por una... por un tema político.
Y una cierta arbitrariedad, y si te tocó algún funcionario que ideológicamente es muy contrario a la actividad, que los hay, y muchos han sido personajes que eran abiertos opositores a proyectos mineros, hoy día son seremis de minería o algún tipo de seremi en la región donde está ese proyecto. Entonces, la vida de ese proyecto es absolutamente infernal. Entonces, yo creo que aquí hace falta algunas modificaciones legales, hace falta una cierta coordinación legislativa, porque si el presidente dice que vamos para el norte, bueno, vamos para el norte, pero hay algunos que reman para el sur y algunos que no reman, etcétera, y otros que molestan a los que reman. Sí. Y tercero, yo creo que hay que fomentar una cierta coordinación política desde las autoridades centrales, sí, y desde las autoridades que están tomando la decisión de la política, con los que están en el área chica, digamos, interactuando con las compañías.
Te quería preguntar, Joaquín, respecto de lo que está pesando hoy día la producción minera, la minería en general, en nuestro crecimiento en particular. Porque hoy día tenemos un tema, bueno, a propósito del precio que ha estado sobre los $4, ¿no es cierto? Pero tenemos temas con la ley del mineral, con lo más caro que cuesta en algunas compañías hoy día poder obtener cobre, y efectivamente, claro, uno ve que la minería crece, pero la contribución que tiene efectivamente a nuestro crecimiento, ¿cómo ha cambiado en el último tiempo el sueldo de Chile?
Bueno, yo creo que esto es una buena noticia. Chile, si uno compara la dependencia que tiene la actividad minera hace 40 o 50 años con la que tiene hoy día, es menor. Y eso es una buena noticia porque significa que esta es una economía que ha crecido y que se ha diversificado, uh-huh, y que tiene otros actores que son muy relevantes.
Claro.
Y por tanto apareció una industria como la salmonicultura, que antes no existía y que tiene un aporte importante al desarrollo económico, sobre todo en la zona sur del país.
La cereza,
uh-huh, la propia industria del vino ha crecido muchísimo. Bueno, hay un sinnúmero, hay servicios, etcétera, que tienen un impacto importante. La minería en Chile representa, en términos de cifras, más o menos el 10% del PIB, representa hoy día el 18% de la inversión, representa prácticamente el 45% de la inversión extranjera, sigue siendo una tremenda locomotora de desarrollo de la economía del país, representa en términos laborales, directa e indirectamente, el 10% de la fuerza laboral, pero además una fuerza laboral bien remunerada en general, con un trabajo seguro, con un trabajo que tiene perspectivas de crecimiento, y que además es cada vez más especializado y tecnologizado. Y algo que me gusta mucho resaltar, esta es una industria que ha tenido una transformación cultural tremenda en la última década. Hace 10 años, solo el 7% de nuestra fuerza laboral eran mujeres, hoy día estamos en el 21%, la triplicó en una década, y en cargos de responsabilidad también, eso se ha más que triplicado. Por tanto, yo creo que es una industria bastante ejemplar y única en el aporte que le hace al país. El norte de Chile, sobre todo la cuarta, la tercera, la segunda, la primera regiones, explican su PIB, algunas de ellas en más de un 50% por la actividad minera, y probablemente son regiones que se tienen extremadamente pobres o no se entenderían ni siquiera en su población o en su vida si no fuera por la actividad minera.
Ahí tenemos, en todo caso, Joaquín, un tremendo desafío. Ayer estuve mirando cuánto era el PIB de Antofagasta. Son $50,000 per cápita. Eso nos dejaría más o menos el equivalente al PIB de Alemania, o de Francia, o de Bélgica. El promedio de Europa está por ahí, $50,000. Pero cuando uno va a Antofagasta o Calama, no se parece ni a Francia, ni a Alemania, ni a Bélgica. Tenemos un gran desafío, como que la plata nos está quedando en las regiones y necesitamos más alternativas a Santiago, necesitamos de verdad descentralizar esto. ¿Hay algo que esté caminando en ese sentido, Joaquín?
Sí, muchas cosas. Yo creo que en esto no hay que responsabilizar a la industria, al contrario, si no fuera por la industria, probablemente no es que no se parecerían a Alemania, sino que se parecerían más a alguna república africana, digamos, que no se los parece hoy día. Yo creo que hay algunos aportes que son innegables. La actividad económica de esas regiones, como tú bien dices, significa que mucha de la plata queda en la región. Y hoy día, además, hay que tener en cuenta que un tercio de las platas que se pagan por el royalty, aproximadamente $430 millones en régimen, va a parar directamente a 312 municipios de Chile, en los cuales los municipios de las regiones mineras tienen, además, un porcentaje adicional, no solo porque son comunas menos favorecidas, sino porque además son comunas mineras. Y por lo tanto hay ahí recursos directos de la minería. Esto fue algo que se conversó mucho durante la tramitación del royalty, porque era una demanda muy sentida, no solo de los parlamentarios regionales, sino que la ciudadanía en general. Oye, se llevan todo y no dejan nada, como si se lo llevara la minería. La verdad que el total de la torta de los flujos de la industria el año 2023 fueron cercanos a los 46 mil millones, el 2023, sí, cercanos a los $46 mil millones. No más de un 9% se llevaron como dividendo, el resto fue a parar a la economía local, digamos, entre inversión, trabajadores y proveedores se llevan el 23%, el Estado se lleva otro 10%, entonces hay un 80%, un 83% que queda reinyectado en la economía. Ahora, ¿por qué la gente no vive en Antofagasta y tenemos muchas personas que van a trabajar y se vuelven? Bueno, porque Antofagasta no ha hecho un esfuerzo por transformarse probablemente en una ciudad más atractiva para vivir ahí. Y eso no depende de la actividad minera, depende de políticas públicas, depende de las autoridades locales.
Pero también, ¿dónde queda la plata?
Bueno, mucha de esa plata queda en proveedores locales, mucha de esa plata queda en los trabajadores locales. Como te digo, más del 85% de los flujos que genera la industria se reinyectan a la economía. ¿Y cómo se reinyecta a la economía? En pago a trabajadores, en pago a proveedores, en reinversión, en pago de impuestos. Y parte de sus impuestos hoy día, en el royalty en concreto, va a parar directamente a los municipios. Por lo tanto, se está haciendo y se está avanzando, y se está haciendo un esfuerzo. En esto, además, nos hemos involucrado directamente con instituciones como el clúster minero en Antofagasta, que está formado por la gobernación, por las autoridades locales, pero además por el mundo industrial local, para desarrollar proyectos que tengan un impacto en mejoras en educación y en calidad de vida en la región.
Te quería preguntar, bueno, respecto del potencial de desarrollo que tiene el sector minero con otros minerales, ¿no es cierto? Hemos aprendido sobre el litio, sabemos mucho, por cierto, sobre el cobre, pero hay más. Tú hablabas de las tierras raras, y sé que también ustedes han sido invitados a participar justamente en seminarios internacionales en este sentido, ¿no es cierto? Ayer leímos la noticia de las exportaciones de ciertos minerales asociados para uso militar entre China y Estados Unidos, una tensión ahí. ¿Dónde hay oportunidades para Chile?
Bueno, yo creo que las oportunidades reales y centrales están, las más importantes, sin lugar a dudas, están en el cobre y en el litio. Aquí nosotros tenemos las reservas más importantes del mundo, somos los primeros productores de cobre. El litio tenemos las reservas más importantes, pero hoy día producimos menos que China y producimos menos que Australia. Y el año 2030 es probable que estemos produciendo lo mismo que Argentina. Y esto no es una buena noticia, digamos, no, teniendo la tradición, tenemos a la industria.
Queremos que a todos les vaya bien, pero...
a nosotros mejor.
No, pero yo creo que esto teniendo además a la empresa productora de litio más importante del mundo, con una tremenda tecnología y experiencia, teniendo a dos actores tremendamente importantes como son SQM y Marla en Chile, la verdad que no tiene mucha explicación ni mucho sentido que estemos perdiendo la presencia en producción y capacidad de producción a nivel mundial. Yo creo que aquí hemos estado estancados, hemos sido lentos, no hemos hecho las cosas a la velocidad que teníamos que hacerlo y nos están pasando los competidores volando por el lado.
Es que nos están volando por el lado y está Milei haciendo montones de declaraciones que atraen, y que atraen, incluso está haciendo algo como un DL-600, va a dar ciertas garantías a la inversión extranjera. En Perú se inauguró recién el puerto de Chancay, que no sé cuánto ayuda a sacar el cobre por ahí. O sea, uno ve desarrollos y avances importantes a los vecinos y no los ve en Chile?
Definitivamente no. Yo creo que aquí hay... hemos perdido una década en muchas discusiones sin mucha profundidad ni sentido. Hemos tenido una definición de bordes costeros en el norte que están o pueden paralizar algunas minas de sal que hay en el norte y que fue muy importante la exportación de esto en el mundo. Es decir, aquí hay una falta de visión del bosque y muchos están concentrados en algunos árboles, por así decirlo. Y entonces nos ha faltado esa visión. Cuando uno mira qué está haciendo el mundo respecto a los minerales, te quedas sorprendido. Yo, que llevo ya un poco más de una década sentado en esta posición, he visto cómo ha evolucionado el mundo respecto a la minería. Y la transición energética, el calentamiento global y, por lo tanto, la respuesta que ha dado el mundo, la transición energética, electromovilidad, energías limpias, lo que ha hecho es que países como Australia y Canadá tengan estrategias de minerales críticos. La Unión Europea tenga estrategias de minerales críticos. Estados Unidos tenga estrategias de minerales críticos. ¿Qué significa esto? Que hay políticas nacionales con muchos recursos económicos para facilitar los permisos, para facilitar la exploración, para facilitar el desarrollo de los proyectos, para facilitar la comercialización, para facilitar alianzas estratégicas entre consumidores y productores, para facilitar el acceso a los mercados, para garantizar los suministros, etcétera. Chile en esto, no obstante que tiene un innegable liderazgo como productor de litio y cobre, está de alguna manera mirando esto de la barrera, en vez de entrar al ruedo a torear, digamos, esta tremenda oportunidad. Yo no me canso de repetirlo y a riesgo de ser fome, digamos. Chile puede hoy día decir que está parado en la esquina más atractiva de su historia en términos de productos naturales, de recursos naturales, más atractiva de su historia. Mucho más atractiva, por supuesto, que la época del salitre, mucho más atractiva que los booms que pueden haber antes. No porque venga un nuevo boom, sino porque tenemos un momento expectante, con buenos precios, probablemente garantizados, no, pero con una serie de elementos que nos permiten pensar que vamos a tener buenos precios en el litio y en el cobre. El litio debiera mejorar un poco, cayó de 80 a 10 mil, digamos, dólares la tonelada de carbonato de litio, pero esto debiera mejorar un poco. A estos precios, parte de la oferta del mundo no se sostiene.
Lo dijo Ricardo Ramos ayer.
Entonces,
sí.
Esto debiera atender. Chile tiene suerte, porque bajo, pero Chile está perdiendo una tremenda oportunidad de tener una mirada más estratégica, de incorporarse en la conversación de los minerales críticos. Mira, estamos invitados, vino a Chile el ministro y el viceministro de minería de Sudáfrica, de Arabia Saudita. Estuvo aquí hace unos 6 meses. Los sauditas están organizando el foro de minería del futuro más importante del mundo hace 2 o 3 años. Y este año vinieron a Chile. ¿Por qué? Uno dice, bueno, ¿por qué los sauditas vienen a Chile, digamos? ¿Qué se les perdió acá? Bueno, Aramco, ¿por qué invierte en Chile? Bueno, porque saben que esta es una esquina, es decir, tremendamente importante, una gran plataforma. Y por lo tanto, bueno, de hecho, estamos invitados a exponer en el foro durante enero. Hay más de 70 ministros invitados y quieren escuchar por qué Chile llegó a ser y a estar donde está. Quieren escuchar cuál ha sido la experiencia. Pero también nos preguntan, bueno, pero ¿por qué estar un poquito empantanado, digamos? Sí. Cuesta dar unas explicaciones muy, muy sensatas, total, pero la oportunidad está ahí. Y yo creo que hay que tratar de mirar el vaso más lleno que vacío y ver de qué manera salimos adelante poniéndole todo el hombro en vez de apuntar con el dedo.
Digamos. Éxito con eso, Joaquín.
Gracias. Arabia Saudita, a principios de 2025.
Sí, Arabia Saudita.
Joaquín Villarino, presidente del Consejo
Minero.
Gracias,
Joaquín.
Gracias por esta
conversación. Gracias a usted, muy amable. Igual a usted.
Nos vemos.